Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su pregunta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que una vez más, usted es el protagonista de nuestro programa. Aproveche esta oportunidad, llámenos, comuníquese y escríbanos su consulta, que con mucho gusto el doctor Elmo estará orientándoles en respecto al tema que usted esté preguntando en el día de hoy. Recuerde nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Recuerde que también usted puede escribirnos su consulta en nuestra página de Facebook. Estamos en vivo, nos pueden buscar por el Facebook a través de Radio Sol 98.3 FM. Además de ver el programa, ahí usted también puede hacer su consulta, escribirnos su consulta. Y aquellos amigos que nos siguen por nuestro canal de YouTube, recuerden buscarnos también. Ponen el hashtag WZOL o Radio Sol y se suscribe a nuestro canal y va a recibir las notificaciones todos los días cuando estemos en vivo transmitiendo nuestro programa. Así que les invitamos a que sean parte de nuestro programa desde este momento. Llámenos o escríbanos su consulta. Estamos muy contentos, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito, Clínica Abierta. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus autos, en la oficina, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta. Agradecemos la fiel sintonía que nos brindan. Me acompaña, como todos los días, está con nosotros aquí el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor, ¿cómo está?
Muy bien, saludos cordiales, Lorraine. Gracias a Dios, estamos aquí con esta buena reunión de salud donde tenemos tantos amigos y precisamente en un día tan especial como este, donde hoy el Señor desea que podamos contactar a las personas para darles respuestas a sus interrogantes.
Así mismo es. Queremos aprovechar también para saludar a todos los amigos que están en sintonía a través de las redes sociales. También aprovecho para agradecer a nuestra amiga y compañera Sheila, quien estuvo sustituyéndome también en los pasados días que estuve de vacaciones. Así que gracias a Sheila por haber estado compartiendo también con ustedes, amigos, en este programa tan especial. Queremos enviar saludos a los amigos de Uruguay que nos escuchan a través de Radio La Voz de la Esperanza, 97.5 FM en Tacuarembó, Uruguay, también en el norte a través del 102.3. Así que gracias por escucharnos. Y vamos a compartir entonces en este momento el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
En sus milagros, el Salvador manifestaba el poder que actúa siempre en favor del hombre para sostenerle y sanarle. Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud. Pero lo que obra por medio de esos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. El Señor tiene una serie de herramientas muy importantes para poder obrar en nuestro beneficio. ¿Piensa usted que Dios lo deja solo cuando usted está enfermo? Pues no, no lo hace. Él siempre tiene cuidado de nosotros. Él siempre vigila por nuestro bienestar, siempre obra en nuestro beneficio. Y el hecho de que el Señor pueda obrar a través del sol, del agua, de la alimentación, del descanso y de cada uno de los factores que ayudan para que nosotros podamos estar saludables, es el Señor el que le dice a esos agentes cómo operar y a nuestro cuerpo cómo va a reaccionar recibiendo el beneficio de los fitoquímicos, antioxidantes, de la luz solar, de la vitamina D, del tipo de reparación que ocurre durante el descanso. Es el Señor el que obra en el sistema inmunológico, obra en nuestro sistema cardiovascular, en nuestro sistema respiratorio, porque desea vernos saludables. Pero es su poder, no es un poder inherente que tenga cada uno de esos elementos. Es Dios utilizando esos elementos y obrando en nuestro cuerpo. Gracias a Dios, porque Él es el gran médico que sigue obrando en nuestro beneficio.
Y con ese pensamiento damos entonces inicio, amigos, a cada una de sus consultas. Vamos con la primera llamada, la recibimos en esta ocasión de Nelly. Ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Nelly, bienvenida.
Dios les bendiga. Doctor, yo uso una gelatina, la gelatina que se disuelve. Hiervo el agua, la disuelvo y le echo hielo, luego la pongo en la nevera y hasta que se solidifique, luego la uso. Pero hace unos días leí que se puede usar la gelatina en la mañana en ayunas, solo disolviéndola en agua y tomándola al instante, para ver si usted me aclara esto, si eso es cierto y cuál sería la mejor para consumir. Muchísimas gracias.
Bueno, en realidad,
si se puede tomar al instante de disolverla y no tener que hervir el agua ni nada.
Muchas gracias. Mire, en realidad el uso de la gelatina, estamos hablando de un producto que está constituido prácticamente por una serie de proteínas, digamos un conjunto de aminoácidos que ayudan para que en el momento en que se hace el proceso que usted estaba hablando, haya la oportunidad de que esa proteína pueda entonces solidificarse y pueda convertirse en ese tipo de postre. Muchas personas están utilizando este tipo de producto. Algunos lo hacen por trastornos digestivos. Otros lo están haciendo porque en realidad la cantidad de aminoácidos y trocitos de proteína que contienen y que componen la gelatina da lugar a que se pueda desarrollar, aunque usted no lo crea, el colágeno. Y algunas personas pues piensan que es una manera muy económica, pero en realidad usted no tiene que hacer eso. Aunque existe gelatina de origen animal, porque generalmente la obtienen de origen animal, del tuétano de los huesos de los animales, hay también gelatina de origen vegetal. Y la gelatina de origen vegetal no va a tener algún tipo de reacción que pueda ser preocupante. Si usted desea hacer ese tipo de proceso, yo diría que es preferible que usted pueda, si la va a utilizar, que sea de origen vegetal y que permita que la misma se pueda cuajar y la pueda disfrutar. De esta manera, podemos decir, usted la puede procesar mejor que solamente tragándosela. Porque el hecho de que usted la trague directamente no quiere decir que su estómago la va a, digamos, fraccionar en los componentes peptídicos individuales para usted poder aprovecharla. Mientras que si usted la mastica, mientras que usted la ensaliva y comienza ese proceso adecuado en el estómago, Creo que sería más apropiado que solamente tragarla y que junto con el agua, pues vaya a tener un procesamiento hacia el duodeno más rápido sin que haya sido en realidad fraccionada como debiera ser en el estómago. Así que en ese aspecto, mejor no saltemos los pasos normales de la digestión para poder obtener un beneficio.
Continuamos entonces con la siguiente llamada. La hace Ángel desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Ángel.
Ajá, mira, es que yo estoy sufriendo por una condición de reflujo. Unas personas me dicen que una válvula que uno tiene en el esófago se queda abierta y los reflujos suben, que se supone que esa válvula tranque cuando uno coma, pero la cosa es que de noche es que me ataca y eso se me riegan los reflujos por la espalda, por las costillas, se me acomodan en la boca el estómago y no me dejan dormir. Yo tuve hace poco una colonoscopía y salí con divertículo y salí también con una hemorroide, pero yo no creo, y yo tengo una dieta bien fuerte, más que yo me estoy hartando de agua literalmente, prácticamente. Yo estoy tomando mucha agua de noche, tomando mucha agua durante el día, y no entiendo por qué me dan esos, por qué ahora me están dando esos reflujos tan fuertes. Entonces fui de emergencia a American Center aquí a Aguadilla, y la doctora me recetó un medicamento que se llama sucraifate de 1 miligramo y me hace un poquito de bien, ¿sabe? Cada 6 horas. Ella dijo que si era necesario.
Bueno, muchas gracias. Mire, en algunas personas el hecho de que se desarrolle esa dilatación, esa válvula que se llama el cardias, debiera estar cerrada. Esa es la forma como se regula el contenido de lo que se traga y que va a entrar al estómago para que no retorne hacia la zona del esófago. Pero a veces esa válvula se va a afectar, no cierra herméticamente. Y entonces la persona tiene ese retorno de alimentos del área del estómago directamente hacia el esófago. Y eso inflama el esófago porque el contenido del esófago es más bien un contenido alcalino, pero el del estómago es ácido. Y cuando hay un retorno, que es el reflujo, hacia el esófago, se va a irritar el esófago desarrollando esofagitis por reflujo, porque es un contenido ácido que va a irritar. Y el tipo de alcalinidad del esófago no alcanza a contrarrestarlo. En su caso, no sé si ya sea conveniente porque sea algo muy meritorio realizar una cirugía para corregir ese problema. Son extremos, pero existe esa cirugía para corregir ese problema. Y más si usted está haciendo lo posible para evitarlo, entonces piense en estos pasos que le voy a decir. Después de usted comer, sea desayuno, almuerzo y cena, vaya a caminar durante 20 minutos. No se siente ni se acueste a dormir. Vaya a caminar. Después que usted haga esto, tenga en mente que cuando usted come, no va a estar usando agua. En el momento de comer, no acompañe su comida con líquidos. Esto va a empeorar la situación. Acostúmbrese a comer y a masticar sin el uso de ningún tipo de líquido, ni jugo, ni agua, ni nada. Solamente bien ensalivada la comida. Esto reduce muchísimo el reflujo. También puede usted, si el sucralfate le está dando resultado, usted puede utilizar también algunos tipos de productos que le podrían ayudar, como por ejemplo, hay una planta que se llama, una corteza, se llama Slippery Elm. Ese es el nombre en inglés de la corteza de un árbol que en español se llama olmo. Olmo, pero comercialmente usted va a conseguir esas cápsulas que se llaman Slippery Elm y las consigue en cualquier tienda de productos naturales. Y en lugar del sucralfate puede usar esas cápsulas que van a ayudar a contrarrestar ese tipo de acidez. Pero si a pesar de usted hacer cambios, que ya usted dejó el café, que si dejó el alcohol, que no fuma, que usted no usa chile, pique, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, frituras, ese tipo de productos que irritan, por supuesto, usted lo tiene que quitar de su panorama, porque no podemos pretender que no haya acidez mientras usamos esos productos. Así que descartar ese tipo de prácticas y esos productos puede ser un gran beneficio. Si a pesar de todo lo que le he dicho y el uso del Slippery Elm no mejora, entonces debe hablar con su médico porque habría que considerar en su caso una posible cirugía.
Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. Volvemos en breve.
Hay días que nos sentimos como Jonás. Solo queremos huir de nuestras obligaciones. Hay días que nos sentimos como Moisés. Nos llenamos de temor y no podemos hablar. Hay días que nos sentimos como Sara. Estamos tristes por lo que no tenemos o nos reímos por lo que nos parece imposible. Hay días que nos sentimos como el buen samaritano. Deseamos hacer el bien sin importar a quién. No sé cómo te encuentras hoy, pero recuerda, sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Había una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos, la alegría, la tristeza y muchos más, incluyendo al amor. Un día se les fue avisando a los moradores que la isla se iba a hundir. Todos los sentimientos se apresuraron a salir de la isla, se metieron en sus barcos y se preparaban a partir. Pero el amor se quedó, porque se quería quedar un rato más con la isla que tanto amaba antes de que se hundiese. Cuando por fin estaba ya casi ahogado, el amor comenzó a pedir ayuda. En eso venía la riqueza, y el amor dijo: «Riqueza, llévame contigo. No puedo. Hay mucho oro y plata en mi barco. No tengo espacio para ti», dijo la riqueza. Entonces, él le pidió ayuda a la vanidad, que también venía pasando. «Vanidad, por favor, ayúdame». «No te puedo ayudar, amor. Tú estás todo mojado y vas a arruinar mi barco nuevo». El amor le pidió ayuda a la tristeza. «Tristeza, ¿me dejas ir contigo?». «Ay, amor, estoy tan triste que prefiero ir sola». También pasó la alegría, pero ella estaba tan alegre que ni oyó al amor llamar. Desesperado, el amor comenzó a llorar. Ahí fue cuando una voz le llamó: «Ven, amor, yo te llevo». Era un viejito, y el amor estaba tan feliz que se le olvidó preguntarle su nombre. Al llegar a tierra firme, le preguntó a la sabiduría: «Sabiduría, ¿quién era el viejito que me trajo hasta aquí?». La sabiduría respondió: «Era el tiempo». «¿El tiempo? ¿Pero por qué solo el tiempo me quiso traer?». Y la sabiduría dijo: «Porque solo el tiempo es capaz de ayudar y entender al amor».
¿Qué me falta de la lista? Arbolito, don. Lucecitas, don. Adornos, don.
Mamá, yo sé lo que te falta. es el nacimiento que pones todos los años bajo el arbolito.
Es verdad, Charlotte. Lo voy a buscar, pues es el verdadero propósito de la Navidad, recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Jesús nació en un humilde pesebre, pero Él desea estar siempre en tu corazón.
Mamá, esta Navidad deseo que tu corazón sea el lugar donde dejas nacer al Salvador.
Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Sonia, ella se comunica desde el pueblo de Isabela. Sonia, escuchamos la pregunta, bienvenida.
Buenos días y bendiciones para ustedes. Es acerca de una hermana que yo tengo que le están dando quimioterapia. Ella le tuvieron que quitar lo que le pusieron para la quimioterapia porque le dio una embolia. Pero que a ella le están mandando la
Sonia, disculpe, ¿nos puedes repetir nuevamente qué tiene la hermana?
Mi hermana le están dando quimioterapia. Entonces, ella le habían puesto para ponerse la fe, pero alguien le dio una embolia. Y se lo tuvieron que quitar y ahora se la estaban dando por venas. Pero que ya las venas de ella no deja que le puedan dar la quimio. Tuvieron que hacerle otra vez el proceso para volvérselas a dar por ahí. Porque el doctor le dice que las venas las tiene quemadas. Que a veces no le pueden sacar ni sangre.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Mire, es una situación que en este caso va a requerir mucha pericia por parte de la enfermera que se encarga del proceso de venoclisis para ella. Porque en realidad, si es esa quimioterapia intravenosa, va a requerir el ubicar este tipo de vena que sea adecuada, porque si no, habría que poner algún catéter central para poder administrar eso. Y ya eso es un procedimiento, ¿verdad?, que el médico tiene que programar un proceso quirúrgico, porque no se puede hacer en la oficina médica. Se tiene que instalar este tipo de aditamento para que sea más fácil administrarle a ella entonces la quimioterapia. Pero no sé, todo eso hay que evaluar cuán débil se encuentra la persona, cuánto riesgo hay de detener la quimioterapia en esta etapa o no administrársela, porque en realidad es una situación difícil. Si ella está en este tipo de proceso, sí es recomendable que ella pueda tomar bastante agua, no solamente para poder disponer, digamos, de los metabolitos, de los químicos de la quimioterapia una vez hayan hecho su efecto, que puedan salir del cuerpo, sino también para que pueda tener una circulación que sea más fluida, que no esté tan difícil poder conseguir esas venas, y cambiar el área donde se administra la quimioterapia, tratando de buscar buenas venas dentro de lo posible. Por eso le mencionaba que si no, habría que ubicar algún tipo de catéter central para poder ayudarle.
Tenemos entonces a Carmen, que se comunica desde el pueblo de Carolina. Escuchamos la pregunta, Carmen.
Sí, buenos días. Dios les bendiga. Mi pregunta para el doctor es qué sería bueno para la osteoartritis, porque tengo osteoartritis en las dos rodillas y tengo hernias discales. Además, tengo una prótesis hace 15 años en la rodilla izquierda por esa misma condición. Y entonces, ahora en este año me está doliendo mucho la rodilla izquierda. Y entonces, pues cuando estoy de pie mucho rato, se me adormecen los dos pies y tengo el nervio ciático pillado en la parte derecha. Quisiera saber qué el doctor me puede decir. Muchas gracias.
Muchas gracias. Esta situación de la osteoartritis es más bien un problema degenerativo que lamentablemente se ha desarrollado y tiene una relación directa con una disminución en la capacidad de mantener el riego sanguíneo hacia las estructuras de estas articulaciones, y al no tener un buen riego sanguíneo, poco a poco se va transformando esa área articular en áreas problemáticas. Se va degenerando, se desarrolla inicialmente un proceso inflamatorio, pero en la medida en que se reduce la cantidad de sangre capilar hacia las áreas que tienen que ver con superficies de cartílago, se deteriora, y este tipo de deterioro va a facilitar la degeneración, el daño de esas áreas. Esta osteoartritis ocurre principalmente en el esqueleto axial, en la columna vertebral, en las caderas y en su caso también le afectó a las rodillas. Ya usted tiene el antecedente de haber sufrido ese cambio en su articulación de una de las rodillas. Y es probable que durante el tiempo que pasó, sin que usted hubiera hecho ese tipo de cirugía, haya recargado la articulación de la otra rodilla tratando de evitar el dolor y el malestar de la rodilla que estaba afectada. Y hasta ahora comienza entonces a manifestarse el proceso inflamatorio y doloroso, porque eso sí distingue mucho a la osteoartritis. El tipo de dolor, principalmente cuando hay que subir escalones o si la persona está sentada, tratar de ponerse en pie. Si queremos ayudar, por lo menos, le voy a decir algo para que por lo menos se alivie, pero no quiere decir que se le quita. Para aliviarlo, usted lo que va a hacer, número uno, va a tratar de evitar el uso de productos que facilitan más inflamación y que pueden obstruir más la microcirculación de esas áreas. Vamos a tratar de evitar, por un lado, el azúcar y por otro lado, los alimentos que contienen ácido araquidónico. El ácido araquidónico, el cuerpo lo convierte en eicosanoides, que a su vez convierte en prostaglandinas proinflamatorias. Esto facilita que haya un proceso de inflamación localizado y un acercamiento de células blancas y de productos que van a deteriorar esa articulación. Pero si además de eso tenemos una buena cantidad de colesterol que me afecta la microcirculación de esas superficies cartilaginosas, entonces el deterioro se hace más rápido. ¿Que dónde se encuentra el colesterol y el ácido araquidónico? Solamente en los productos animales. La leche, la mantequilla, el queso, el yogur, huevos y carne blanca, carne roja y pescado. Aunque tenga el pescado omega 3, tiene también su colesterol y tiene también otras sustancias que van a trastornar el sistema inmunológico. Por lo tanto, sea precavida, evite empeorar su situación y hay un remedio que le puede ayudar por lo menos para aliviar. No estoy diciendo que la va a curar ni que va a hacer que usted tenga la rodilla como estaba antes, cuando estaba sana, pero sí le va a aliviar. Va usted a aplicar sobre esa rodilla una compresa caliente. Puede ser un pad caliente, una almohadilla eléctrica caliente, una bolsa que usted llene de agua caliente. Y esto lo aplica sobre esa rodilla, lo hace más o menos unos 30 minutos. Al finalizar esos 30 minutos, seque el sudor que está sobre la rodilla y en esa área va a aplicar una gasa que haya empapado en aceite castor. Calienta una cucharadita de aceite castor y una vez esté calientito el aceite, la va a vaciar sobre la gasa. Ese aceite se disemina en la superficie de esa gasa, la cual usted va a aplicar sobre la rodilla donde anteriormente estaba aplicada la bolsa caliente. Quitó la bolsa caliente, secó el sudor, aplicó ahora la gasa que está empapada en ese aceite castor caliente. Para nuestros amigos de otros países es aceite ricino, aceite de ricino, es lo mismo que aceite castor. Y una vez usted aplica esa gasa, ahora la va a fijar con algún plástico puede ser una bolsa plástica, algo que usted seleccione para que aguante ahí ese tipo de aceite y penetre al interior de esa articulación. Ese aceite castor es muy bueno reduciendo los procesos inflamatorios. Para que esto se quede en su lugar, usted puede con un vendaje elástico aplicar alrededor y sobre el plástico que usted tenía que está cubriendo la gasa para que pueda quedarse ahí unas 6 a 8 horas. Y esto lo puede practicar de 2 a 3 veces al día.
Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces contestando más de sus preguntas.
Una impresionante nube de gloria angelical iluminó las bendecidas colinas de Belén para luego escuchar la más linda melodía jamás percibida por oídos humanos, anunciando el evento que cambió al mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A esas milenarias voces de ángeles se unen hoy las voces de la gran familia de Radio Sol para decirle a nuestra selecta audiencia que la paz y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo colme nuestros corazones y disfruten de unas felices Navidades y un venturoso año. ¡Felicidades!
Asombrado quedó el universo cuando tu presencia tocó mi espacio. Te hiciste Navidad. Las estrellas alababan tal encuentro y el firmamento engrandecía. La gloria de tu grande amor, de la altura a la miseria. No fue en un espléndido palacio cuando tu presencia tocó mi espacio. Fue en un humilde pesebre, en una ciudad insignificante, en un cajón de paja, fue tu nacimiento. Los animales se regocijaron por tu llegada, porque los únicos tres seres humanos que entendían tu presencia venían de camino, guiados por una estrella. El latido de la esperanza oxigenó mi alma, cuando de la altura a la miseria te hiciste Navidad. Sí, en tu primer llanto al nacer reflejaba mi aliento de vida. Sí, en tu primera sonrisa me regalaba perdón y justicia. Y en tu primer abrazo dejaba sellado la esperanza de mi salvación. Cuando tu presencia tocó mi espacio, fue un regalo de amor a toda la humanidad y te hiciste Navidad. Escribe Javier Calderón Jiménez.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Amalia. Ella se comunica desde el pueblo de Mayagüez, en Puerto Rico. Adelante, Amalia. Amalia, bienvenida.
Amén, sí.
¿Puede hacer la pregunta, Amalia? Le estamos escuchando.
Mira, es que yo no puedo quedé en el piso, tengo problemas de 3 meses, estoy tamada, porque tengo coágulos en las piernas. Y el doctor dice que, como tengo un poco de sangre, que si me caigo, me puedo dar un golpe malo y me puedo hasta matar, porque se me llegan todos esos pueblos. Estoy aquí en Camara. ¿Qué puedo hacer para esos pueblos naturales?
Muchas gracias. Lamentamos, ¿verdad?, su situación, pero hay algunas cosas que usted puede usar para que usted pueda reducir la probabilidad de que se sigan formando más coágulos o que los coágulos, si usted los tiene en las paredes de las venas de las piernas en forma de trombos, para que esos coágulos no crezcan y no se vayan a desprender, que es lo que el médico quiere evitar. Estoy seguro que usted está usando algunos medicamentos y estos medicamentos están tratando de evitar que se agranden y que haya algún evento que pueda ser adverso a usted, ya sea para la zona pulmonar principalmente. Y para eso, les recomiendo que usted, número uno, se asegure en evitar el consumo de colesterol. El colesterol va a poner muy espesa su sangre. Si usted es de las personas que toma leche, come huevos, utiliza queso, utiliza chuleta, jamón, tocino, patitas y ese tipo de productos que son muy altos en colesterol, les recomiendo que comience a hacer cambios. En lugar de esos productos que son tan altos en colesterol, vaya cambiando, digamos, por ejemplo, a consumir pollo que tiene colesterol, pero tiene menos cantidad, y lo va a consumir solamente una vez al día, al mediodía, y poca cantidad. No vuelva a comer carne animal ni en el desayuno ni en la cena. También puede tener en mente que consumir algunas frutas pueden ayudar a evitar ese tipo de coágulos. Por ejemplo, hay personas que disfrutan consumiendo la piña. La piña ayuda para que la sangre se mantenga, digamos, más fluida, para que haya un menor proceso inflamatorio, para que pueda haber una mejor oportunidad de que usted tenga mejoría. También debe tener en mente que hay que utilizar agua. No sé si usted tenga alguna restricción respecto al volumen de agua que puede consumir diariamente. Pero entiendo que si usted no tiene insuficiencia cardíaca, si usted no tiene trastorno renal, el uso de agua, digamos, unos 2 litros al día, le pudiera ayudar para que usted mantenga la sangre más fluida, que esa sangre esté menos espesa, que no haya la oportunidad de que las plaquetas se vayan a juntar y vaya a formar un coágulo. Lo que queremos es que usted mejore. Así que, por un lado, aumentar el consumo de agua. Si no hay algún impedimento o algún tipo de inconveniente, sería de ayuda. El utilizar entonces una alimentación que sea más vegetariana, que tenga menos productos animales, va a ayudarle para que usted mejore y aleje de su panorama el desarrollo de algún coágulo o el desprendimiento de algún trombo que pueda convertirse en un coágulo.
Tenemos entonces a María. Ella se comunica desde Isabela, Puerto Rico. Adelante, María.
Muy buenos días. Bendiciones, doctor, en este nuevo año y a todos. Me hicieron un MRI del cerebro y pienso que tengo que leerle lo que me dice. Tiene mild volume loss and chronic small vessels ischemic changes. ¿Qué significa eso? Yo llevo una dieta súper saludable. Sí como carne, pero bien poco.
Disculpe, no bebo, no fumo. Disculpe la interrupción. Uh-huh. Discúlpeme. ¿Qué? Disculpe. Solamente me gustaría que volviera a repetir nuevamente la lectura, si me hace el favor.
Ajá. Es que está en inglés. En inglés no es
no,
muy bueno.
No importa. Pero... usted léalo como usted pueda. No se preocupe.
Mild volume loss and chronic small vessels ischemic changes.
Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ayudarla. Mire.
Gracias.
Esto es en el cerebro, ajá, ¿verdad? Me dijo.
Sí.
Ok,
sí.
Cómo no, cómo no. Esta situación lo que nos está diciendo es que las arterias más pequeñas. Vamos a pensar en un árbol. Un árbol tiene el tronco que está ahí manteniendo, digamos, la postura del árbol, las raíces, pero también tiene las ramas principales. Y esas ramas se subdividen en ramas secundarias, ramas terciarias, y llegamos básicamente a la región donde está la pequeña ramita que sostiene la hoja. Estamos hablando de las pequeñas ramitas que sostienen la hoja. Esas, en su caso, no están facilitando que los nutrientes que vienen desde el, se distribuyen por el bombeo del corazón, puedan facilitar que a las hojitas le esté llegando su nutrición y su oxigenación. La corteza de nuestro cerebro sería como la parte de la fronda del árbol, de las hojitas verdes. Mientras nosotros tenemos la oportunidad de que esas pequeñas arteriolas estén abiertas, hay una buena cantidad de sangre oxigenada y nutrida que llega a las neuronas de la corteza cerebral, y también hay oportunidad para que a través del mismo sistema venoso que está en esa área, hay una arteriola y hay una vénula, para que salgan aquellos productos de desechos de esa zona cortical de la corteza del cerebro. Pero si no hay una buena cantidad de sangre arterial que lleve oxígeno y nutrientes, esa zona del cerebro comienza a sufrir cambios y el cerebro comienza a achicarse. La persona poco a poco va perdiendo la memoria, va perdiendo las capacidades cognitivas y en muchos casos tiene que ver con el desarrollo de la demencia senil, que generalmente es por motivos de obstrucción en esas pequeñas arteriolas. Esto se va desarrollando, por un lado, por, digamos, el exceso de colesterol, pero por otro lado también en los casos de la diabetes descontrolada, en la hipertensión controlada se ve mucho esto. Y la hipertensión descontrolada, perdón, se ve mucho esto. La enfermedad hipertensiva trastorna muchísimo esas pequeñas arteriolas. Si esto ocurre y la persona no, digamos, no es una persona activa, es una persona que le encanta estar sentadita con el celular en la mano, viendo las películas, viendo tantas cosas, información. Pero usted es una persona sedentaria. Eso es adverso a usted. Lo que más se necesita en estos casos, además de tener una sangre bien nutrida, bien oxigenada, es que usted mantenga un buen flujo de sangre fluyendo al cerebro. Y como único eso se logra es con la actividad física. No hay un producto mágico que me aumente ese tipo de irrigación cerebral. Sí hay, por ejemplo, una planta que se llama el ginkgo biloba que mejora un poco la circulación a nivel cerebral, pero no sustituye para nada el efecto de la dilatación que producen el ejercicio en las arteriolas terminales de nuestro cerebro. Y esto es muy importante. La actividad física es esencial y no tiene sustitutos. Así que si usted quiere mejorar y evitar que se siga desarrollando esa enfermedad isquémica de los pequeños vasos, tiene que ejercitarse. Si puede ejercitarse, digamos, hacer una buena caminata, un paso rápido, si se lo permite su condición física, después del desayuno, y puede hacer otra a las 4 de la tarde. ¡Ah, que el sol pica! Sí, sabemos que el sol se siente, pero usted lo necesita, porque no hay una pastilla que pueda contrarrestar el daño que se está desarrollando. Ya se está desarrollando. Podemos evitar que siga empeorando. Y desde ese punto de vista, hágase un buen regalo usted misma. Decida ir a ejercitarse diariamente de manera activa, de manera que usted ingrese mucho oxígeno, que tenga una buena circulación, que no esté cargada de colesterol, de ácidos grasos, de azúcar. porque va a seguir deteriorando su capacidad de mantener vivas sus neuronas. Y eso es lo que está diciendo ese estudio. Le está diciendo, vaya a caminar.
Tenemos entonces a nuestra amiga Gelda. Ella se comunica desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Gelda.
Muy buenos días para todos. Feliz día. Pascua y un próspero año nuevo.
Gracias, igual.
Con todas mis amistades que tengo, Victoria Ten, la Encarnación, Eli, Encarnación y su esposo Freddy. Quiero mucho a esos puertorriqueños, al puertorriqueño dominicano. Mi pregunta es, doctor, yo escuché que usted decía a la persona que le sacan pólipo, eso es precanceroso. Entonces, a mí me sacaron dos pólipos, eran benignos, pero me ha dado un poco de miedo al escuchar. Entonces, el médico hace mucho que mi gastro me quitó todas las cosas que son pajas, por ejemplo, granos de habichuela, de maíz, nada de eso. Entonces, últimamente yo he estado comiendo muchas de esas cosas. Y yo tengo flatulencia, que él decía que eso da flatulencia. Tengo flatulencia y me está doliendo mucho la barriga. ¿Qué usted cree de eso, doctor? Dios le bendiga.
Muchas gracias. Muchas gracias. Yo entiendo que usted ha tomado la decisión correcta porque se ha encontrado que aquellas personas que ingieren cereales integrales son cereales que tienen celulosa. Pero no es solamente la celulosa. La celulosa es un tipo de fibra no soluble en agua. Además necesitamos fibra soluble en agua. ¿Que dónde la consigue? Por ejemplo, la linaza. Ahí tiene los lignanos, que son muy buenos. En la cáscara de la manzana, en la avena, hay una cantidad de sustancias de fibra soluble en agua que va a impedir que haya un contacto por mucho tiempo de los líquidos biliares, porque ese tipo de fibra absorbe y secuestra esos líquidos biliares para evitar procesos de irritación innecesaria en la mucosa colónica. La irritación continua en esa mucosa colónica es la que da el inicio a los pólipos. Afortunadamente hay pólipos benignos, pero también hay pólipos que son precursores de cáncer de colon. Gracias a Dios, en su caso han sido pólipos benignos. Y qué bueno. Pero no deseamos que se forme ningún otro, ni benigno ni maligno. ¿Y cómo usted lo evita? Pues hay que consumir una mayor cantidad de frutas. La manzana le puede ayudar muchísimo. También hay productos como los guineos, los plátanos son buenísimos, la ciruela que usted pueda consumir, como le mencioné, la linaza. Y estos son productos, al igual que la chía, que van a ayudar con una buena aportación tanto de fibra soluble como fibra no soluble, porque también tienen celulosa. Mientras mayor sea la cantidad de vegetales, ensaladas, cereales integrales y legumbres, estoy hablando de las habichuelas, frijoles blancos, negros, pintos rojos, lentejas, chícharos, garbanzos, ese tipo de productos que tienen una capsulita, eso también ayuda a proteger. O sea que la fibra es protectora. Por un lado, si está combinada entre fibra soluble y fibra no soluble. Esa combinación es una combinación ganadora y evita el desarrollo de esos pólipos. Así que anímese a ingerir más cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas y vegetales y alejamos de nosotros el espectro del cáncer del colon.
Bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero agradecemos a todos los amigos que han estado en sintonía, aquellos que hicieron sus consultas. Esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento de los mismos. Y les invitamos a continuar en sintonía de nuestros programas. A partir de la próxima semana estarán disfrutando de unos programas en diferido. Así que nuevamente estaremos de vuelta después del 7 de enero y esperamos que entonces los directores de las diferentes emisoras puedan hacer sus ajustes en la programación para que nuevamente volvamos al aire en vivo a partir del 7 de enero. Así que gracias por habernos acompañado durante todo este año. Deseamos a todos un feliz año nuevo y una feliz Navidad. Y queremos nuevamente contar con esa fina sintonía que ustedes nos brindan y el apoyo fiel que nos dan en el próximo año 2025. Así que vamos a despedirnos entonces con esta reflexión final.
La reflexión final la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1 y el versículo 21. Dice ahí: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La función de Jesús al nacer es salvarnos del pecado. Él vino a darnos la salvación, quitando de nosotros un gran problema. Él sabe que el pecado es desobediencia a la ley de Dios y Dios no va con la desobediencia. Él quiere que haya armonía en todo el reino de Él, que incluye la tierra y el resto, lo que encontramos en los cielos. Y no puede haber desarmonía. El Señor quiere arreglar ese problema. Y ese problema solamente se encuentra en esta tierra, pero particularmente en tu corazón y el mío. Por eso vino Jesús. Él quería reconciliarnos con Dios. Nos tiene que perdonar si nosotros nos arrepentimos. Pero además nos quiere transformar. Él no quiere que el pecado siga en nuestro corazón. Por eso Él vino, a traer el poder que está ahí en el Evangelio. Hay oportunidad de transformación. Nosotros podemos ser hechos en semejanza de Cristo en cuanto a su carácter. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso Jesús vino al mundo, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios por el perdón, pero también tener la oportunidad de ser transformados y limpiados del pecado para armonizar por la eternidad con el cielo. Por eso los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz hacia los hombres de buena voluntad.
Nosotros nos despedimos, amigos, y será entonces hasta el siguiente año en un nuevo programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.